¿Te suenan familiares las expresiones plan de salvación y gran plan de felicidad? ¿Alguna vez has intentado enseñarle el evangelio a alguien explicándole el plan? ¿Te lo puedes explicar tú mismo? Bienvenido al programa diario. Esto es el programa diario. Con Rafael Vázquez. En el Nuevo Testamento se relata la conversación entre el apóstol Pedro y Clemente, uno de los primeros cristianos. El elder Hugh Nibley, un gran estudioso de las Escrituras, dijo sobre esa conversación lo siguiente. Es como el maná del cielo cuando Clemente tiene su primera conversación del Evangelio con Pedro, quien compara el mundo en el que vivimos con una gran casa llena de humo denso, humo cegador producido por la incredulidad humana, la malicia, la ambición, la codicia. Debido a este humo, las personas que viven en la casa no pueden ver nada con claridad, pero debemos imaginarlos a tientas, con los ojos débiles y corriendo, tosiendo y regañando, chocando entre sí, tropezando con los muebles, tratando de distinguir un poco de la realidad aquí y allá, una esquina, un escalón, una pared, y luego tratando de juntar sus datos desesperados y defectuosos para tener algún tipo de sentido. Sigue diciendo el elder Nibley. Solo hay una forma posible de obtener un conocimiento seguro del edificio o de su constructor, y es consultar a uno que provenga del aire puro del exterior, donde haya visto la casa con un claro desapego y hable con su constructor. Una visión tan clara viene solo por revelación y solo puede ser transmitida a los hombres. Pedro insiste una y otra vez en que lo que se necesita es un verdadero profeta. ¿Qué tiene que ver esto con el plan de salvación? Vivimos en un mundo en el que el conocimiento del propósito de la creación y de la vida es un bien escaso. Filósofos y clérigos han predicado y postulado durante cientos de años sobre el significado de la vida mortal, pero sus reflexiones, sin la luz de la revelación, siempre han estado por debajo de la plenitud de la verdad porque estaban tratando de describir una casa en la que no pueden ver nada con claridad, y tratan de diagramar la función de una gran sala a partir de un contacto inesperado y a menudo doloroso con muebles dispersos. Una de las grandes bendiciones de la restauración fue la comprensión revelada a los hombres a través de un profeta del significado de la mortalidad y los propósitos del divino creador. Doctrina y Convenios nos muestra el plano de nuestra existencia, el plan de salvación. El profeta José Smith lo dijo, el gran plan de salvación es un tema que debe ocupar nuestra estricta atención y ser considerado como uno de los mejores regalos del cielo para la humanidad. Imaginemos que estamos en un aula esperando que inicie un curso. De pronto el instructor se aparece y nos da una caja de materiales variados y que no están claramente relacionados, como un lápiz, un par de tijeras, un libro, un ladrillo o una piedra, algunos pedazos de papel, cartón. Apenas está uno viendo el contenido de la caja cuando el instructor dice con voz fuerte, «Tienes 2 minutos para terminar. Comienza ya». Esa es exactamente la situación en la que se encuentra la mayor parte del mundo. Algunos se ponen a construir lo que se les ocurre o les parece bien, otros a dibujar o a ordenar y desordenar las cosas. ¿Qué harías tú? ¿Cómo sabrías que estás haciéndolo bien? ¿Generaría miedo o ansiedad? Sin saber con claridad qué se espera que hagas, será muy difícil hacerlo y saber si lo haces bien. A eso se refiere el profeta cuando dice que el plan es el mayor regalo para la humanidad. Le dice qué es lo que se espera que uno haga y cómo hacerlo. Como explicó el elder Boyd K. Packer, la vida es como una obra de 3 actos. Los actos son, primero, la vida premortal, segundo, la vida mortal y tercero, la vida después de la muerte. La doctrina de la premortalidad es una de las características verdaderamente únicas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La falta de comprensión de esta parte de nuestra existencia hace que la comprensión de lo que está sucediendo ahora y lo que ocurrirá más tarde sea imposible. Sin embargo, incluso en la iglesia no siempre podemos dar suficiente énfasis a la influencia de nuestras vidas premortales en lo que está sucediendo aquí y ahora. El inicio de la sección 38 de Doctrina y Convenios aclara que estuvimos con el Salvador antes de que se hiciera el mundo, porque miró a todas las huestes angelicales del cielo. También observó la gran extensión de la eternidad ahí. Es una poderosa evidencia de la perfección del plan. Las mayores verdades sobre nuestro propósito en la vida y el plan de salvación las sabemos por las revelaciones de los últimos días. Por ejemplo, siempre hemos existido en alguna forma. Fuimos engendrados allí como hijos de Dios. El ser hombre o ser mujer es una característica premortal. La tierra fue creada como un lugar para probarnos. Fuimos reunidos en consejo y escuchamos el plan del padre y luego un plan de oposición presentado por Lucifer. Una tercera parte de los hijos del padre destinados a esta tierra siguieron a Lucifer en su rebelión y fueron expulsados con él. Los fieles respondieron con alegría a las oportunidades y desafíos que nos ofrece esta existencia mortal. Tener un cuerpo y sentir dolor nos da la prueba de qué camino elegimos. Llegamos así a la vida mortal. El Elder Dallin H. Oaks de los 12 Apóstoles explica la vida mortal con una parábola. Él dice que es como si un padre de familia dijera: deseo darte todo lo que tengo, no solo mi riqueza, sino también mi posición entre los hombres. Lo que tengo te lo puedo dar fácilmente, pero lo que soy, lo debes obtener por ti mismo. Tú calificarás para tu herencia al aprender lo que he aprendido y al vivir como he vivido. Te daré las leyes y los principios por los cuales he adquirido mi sabiduría y mi estatura. Sigue mi ejemplo, dominando lo que he dominado, y te convertirás en lo que soy, y todo lo que tengo será tuyo. Así como en los salones de las escuelas primarias y secundarias, algunos actúan diferente cuando el maestro está fuera que cuando está presente, nosotros demostramos nuestra valía para las bendiciones de la divinidad y la exaltación estando el maestro fuera de la sala. Incluso nuestra memoria del maestro está velada por nuestra mortalidad. Así todo lo que hacemos es por nuestra decisión, corre totalmente por nuestra cuenta. Actuamos por albedrío y no por coerción, dijo el Elder Bruce R. McConkie. En esta prueba mortal, el propósito del Señor es probarnos, ver si creeremos en Él y obedeceremos sus leyes ahora que ya no moramos en su presencia, ya no oímos su voz ni vemos su rostro. Él ya sabe cómo respondemos y actuamos cuando caminamos guiados por la vista. Ahora está probando nuestra devoción a Él mientras caminamos guiados por la fe. ¿Qué hay después de la muerte? El profeta José Smith dijo en un discurso lo siguiente: cuando dejas este tabernáculo, ¿a dónde vas? Al mundo espiritual. ¿Dónde está el mundo de los espíritus? Está justo aquí. También enseñó que los espíritus buenos y malos habitan en un mismo reino espiritual, que no van al sol ni salen de los límites de la tierra organizada. Por las revelaciones y los profetas, sabemos que aquellos que han mantenido su segundo estado, o sea, han sido leales en su vida mortal, descansan allí de sus problemas y labores. Y sabemos que los élderes justos se dedican a predicar el evangelio. El Elder Neil A. Maxwell hizo algunos comentarios interesantes sobre estos asuntos. Él dijo: lo que hacemos aquí es muy vital, pero en realidad es una preparación para nuestras labores en el mundo espiritual. El alcance en ese mundo espiritual es 10 veces más grande que la demografía de este. Es sin embargo un lugar de paz, un lugar de intensa devoción. Uno ve en la sección 138 de Doctrina y Convenios palabras que nos hablan sobre el carácter de Dios. El evangelio no solo irá a aquellos que nunca lo han oído, sino que también se incluyen aquellos que han estado en transgresión, en rebelión y que han rechazado a los profetas. Después de haber muerto y esperado en el mundo espiritual, todos los hijos de Dios que han experimentado la mortalidad serán resucitados, sus espíritus y cuerpos forjados en una unión eterna e inquebrantable, capaz de experimentar una plenitud de gozo en la presencia del Padre. Algunos no disfrutarán de esa presencia, pero dejemos el tema de los grados de gloria para otro programa. Finalmente, el plan provisto por nuestro Padre e implementado por su Hijo debe ser una consideración primordial en cada decisión importante. Si el propósito principal de esta vida es hacer posible que viajemos desde donde estábamos hasta donde deseábamos estar, entonces la conciencia de ese viaje debe ser un factor fundamental en todo lo que hacemos. Eso es el plan de salvación. Como dice el Elder Alden Porter, en las escrituras leemos de los muchos nombres del plan: el gran plan de felicidad, el plan de redención, el plan misericordioso del gran creador, el plan de salvación, el plan de justicia, el gran plan del Dios eterno. Cada nombre enfatiza un aspecto u otro del plan, pero en realidad solo hay un plan llamado por muchos nombres a través del cual Dios quiere llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Nadie puede tomar decisiones sabias a largo plazo a menos que comprenda que hay un propósito aquí y que reconozca que debe comprender al menos algunos aspectos del plan misericordioso del gran creador. Esto fue el programa diario. Hasta la próxima.